vengo a ofrecer mi corazón.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene... La venganza será terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Presento a todos ustedes a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos.
Bien Patricio, tenemos algunas novedades que tienen que ver con nuestra temporada de giras que ya pronto comienza.
Ah, creí que iba a decir que la tenemos encima y esas cosas.
Sí, sí.
Bueno, atención Río Tercero. Yo no sé si fui lo suficientemente claro.
No, realmente.
Pero quiero decirles que el día 11 de abril...
Yo, por ejemplo, soy una señora que vive en Río Tercero y no me enteré de nada.
Bueno, porque no escuchó el programa.
No, señor. No lo escucho el programa.
Y bueno, señor. Entonces yo lo dije el otro día.
Yo escucho a otros muchachos de acá.
Bueno, pero se lo puedo reiterar. Bien. El día 11 de abril, que es un miércoles,
sí,
vamos a estar en el Teatro Real Cooperativa.
Ajá.
A las 9 de la noche, un horario en el que usted puede ir.
Sí.
Que le queda muy bien. ¿Y dónde está el Teatro Real Cooperativa? Por supuesto que en Río Tercero, pero en la calle Uruguay 273.
Bien, yo voy siempre con mi marido ahí, ajá, pero a ver a Bonadeo.
¿Bonadeo hace espectáculos teatrales?
Sí, me parece que sí. Porque a mi marido le gusta el tenis.
Sí.
Y entonces va allí a ver a Bonadeo.
Y Bonadeo sabe de todos los deportes.
Sí, de tenis, de todos esos deportes que...
Además, se conoce a los deportistas que no conoce nadie.
Claro.
No habla de Del Potro.
No,
porque
no.
Porque eso habla cualquiera.
Habla de Voltaire.
No, señor.
De todos esos escritores. Ah, no, deportista. No, bueno, no importa, señor.
Bueno, Río Tercero, vamos a estar en el Teatro Real Cooperativa el día 11 de abril. Al día siguiente, o sea, el 12,
sí,
estaremos en Córdoba, capital, en el espacio Quality.
De larga fama. Allí ya están en venta las entradas. ¿De qué manera las venden?
En Ticketek.
Muy bien.
En el sistema Ticketek. Y luego en Río Cuarto, ¿no? Pero no tengo los datos.
De todavía eso. No están los datos fijos de, quiero decir, precisos, horarios y todo, de Río Cuarto.
Bien.
Pero vamos a estar, sí.
Bueno, y atención Montevideo, porque el día 28 de abril, y ya me lo tengo anotado en la agenda con un corazón,
ajá,
vamos a estar en el Auditorio del Sodre.
Muy bien.
Ahí las entradas están en Ticantel y en un montón de lugares más, en Habitab y en todos
esos sitios. En todos los kioscos,
ahí
señor,
ya saben, sí, cómo es.
Sí. Bien.
Sacar entradas en Montevideo es casi inevitable.
Muy fácil.
Es inevitable. Usted
sí,
va a cualquier
lado. Todos los negocios te venden un Frankfurter,
sí,
y una entrada.
Y ya hemos dicho que en Rosario estaremos en mayo, el día 19, en el Teatro Broadway.
Esas son nuestras próximas hazañas.
Sí, señor.
En cuanto a la vida en general,
sí,
¿qué le ha pasado? ¿Por qué no me cuenta cómo hace Fantino cosas que le pasan a usted cuando va a comprar algo y lo quieren abusar?
¿Pero por qué? No me quieren abusar todo el tiempo.
Sí, pero a Fantino sí. A mí me gusta cuando Fantino va a comprar algo y lo estafan, sí, le venden, sí, una heladera. Un día contó que le habían vendido una heladera que no andaba.
Sí.
Y fue una de las cosas más emotivas que yo escuché en mi vida. En cambio, sí, usted nunca compra nada, es un poligrillo, señor.
No. Usted sabe que una vez...
¿Cómo quiere que triunfemos?
No, pero espere, una vez fui a comprar, voy a ser muy breve, una sandwichera, que es un electrodoméstico.
¿Qué es una sandwichera?
No sirve de nada.
Una sandwichera parece una zarzuela.
Sí,
la,
sí,
sanguchera de Villadolid.
Bueno, la sanguchera es un digamos, artefacto malhabido.
Ajá.
Que bien podría ser servir para planchar camisas en una tintorería, pero hace sándwiches
tostados. Es la guaflera, señor.
No, pero no es guaflera.
Hace sándwiches tostados.
Hace sándwiches tostados triangular, pero se pega, le queda... ¿cómo se limpia? No, nadie sabe.
¿La sanguchera?
Sí.
No sé.
Sí, tiene muchos recovecos y se junta jamón.
Claro, ¿qué? Sí. Y se van pudriendo esas cosas.
Está todo podrido ahí.
Y a lo largo... Y después usted pone otro sándwich nuevo, pero aparecen fragmentos de los viejos, usted se los come y muere. La vida del poseedor de una sanguchera o guaflera...
O guaflera.
Es muy, mucho más corta que la vida de quien no la tiene.
No, señor, no hay ningún estudio que diga eso.
Disminuye... En unos 4 años, 5.
¿Cómo va a disminuir? Ahora yo le digo, ya que la fui a comprar, había como muchos modelos. Y la chica que me atendió era oyente de este programa.
Ah, hay un descuento, porque nosotros hablamos bien de las sangucheras y guafleras, como usted acaba de comprobar, y a nosotros nos hacen unos descuentos.
No, a mí me valió la tomada de pelo de ella.
¿Ah, sí?
Porque era mi hijo que quería ese artefacto, yo no lo quería. Y me dijo, ¿quién te hubiera visto a vos comprando esto acá?
Y no se lo quiso vender.
Me quedé un poco en ridículo frente,
sí, como siempre, en
frente
realidad
a ella, sí. Bueno, pero no sé por qué le estaba comentando eso.
No,
porque
no
usted
sé.
Me habló de Fantino. Yo lo que estoy armando, porque a mí me gusta tomarme las cosas con mucha anticipación.
Sí, sí.
Quiero hacer un gran viaje solo.
Ajá.
Y algún lugar exótico, puede ser selvático, por ejemplo.
Y después usted vuelve y nos cuenta...
Sí.
Sus experiencias, tal como hace Fantino,
bueno,
cuando compra un televisor y no le anda.
Mis experiencias.
Qué bueno, qué buena idea, qué buena idea.
¿La radio me podrá auspiciar en
no,
este
no
emprendimiento?
Creo. No.
Porque sería interesante.
Pero es interesante también preparar un informe acerca de cómo sobrevivir en la selva.
Y bueno, por lo menos...
Pero ya lo han hecho...
Sí.
Los integrantes de nuestro equipo de producción, que se han trasladado justamente antes de ayer a la selva más próxima.
¿A cuál fue la más próxima?
El impenetrable.
Sí.
Que no es como...
No es selva.
No es un señor el impenetrable.
No, señor.
Así como la sanguchera tampoco es una señora. Bien.
Es un bosque, me parece.
Algo así. Pero ¿cómo sobrevivir en la selva, eh?
Es muy difícil, sí. Bueno. Hay que anotar.
Anote. Vaya anotando usted, bueno, si quiere hacer ese viaje.
Dígame.
Primero, consiga los elementos de supervivencia esenciales.
¿Qué son?
No sé.
Cuchillo...
un revólver, no, acá dice, son elementos básicos que pueden salvarte la vida. Lo primero, una mochila, bolsa de dormir, una cantimplora con agua potable,
sí.
Aunque sea una muda.
Sí, una muda siempre hay que llevar.
Una linterna, etcétera. Todo esto, ¿sabe por qué? Es por si se pierde.
Bueno, por si
se pierde, necesita todo esto para no morir.
¿Cómo hace usted para orientarse en la selva? Porque veo que esto es igual.
Sí.
Es como algunas ciudades.
Bueno, no sé cómo hace para orientarse, pero necesita la cantimplora para el agua.
Claro.
La mochila y la bolsa de dormir. Necesita también una muda, una linterna. Una muda por si se encuentra con alguien. O sí. Vienen a rescatarlo.
No, ¿quién le va a rescatar?
Usted no va a encontrarse con Stanley siendo Livingston.
No,
vistiendo ropa de poligrillo, señor.
No, pero usted de la muda es porque usted se va a mojar, se va a embarrar.
No me diga.
De pronto sube un árbol para tomar un fruto porque se tiene que alimentar.
Claro.
Y cae del árbol. Se le rompe la camisa, por ejemplo.
¿A usted?
A usted o a quien fuera. Ah. Estoy poniendo un ejemplo.
Y tiene entonces, que tener para eso otra cabeza.
Y ahí tiene
cabeza.
La muda y qué sé yo.
Mire, acá dice, si estás perdido en la selva...
Y es muy frecuente.
Y no cuentas con ningún elemento que te ayude a sobrevivir. No tiene nada de esto que acabamos
de nombrar. ¿Y entonces para qué lo dijimos?
Debes tratar de encontrar elementos similares.
A una cantimplora.
A una cantimplora, una bolsa de dormir, abrigo.
Una linterna también.
Una linterna también.
¿Esto es similar?
Sí, eso puede servir.
Ah, bueno, no le digo. No sé si prende, pero...
Dice, busca comida. Suponga que no tiene comida.
Sí,
hay frutos. Busca en la selva, hay comida.
Hay.
Ah, sí,
de hecho,
sí.
¿Cuántos animales se las arreglan solos hace años de años?
Sin esperar que venga a rescatarlo un amigo.
Sin nadie, ni van al coto ni nada.
Y si lo preferible es que coma frutas, hormigas.
Hormigas.
La hormiga es un buen elemento.
Sí, pero ¿cómo la de vivas? ¿Las come?
No, las tiene que matar primero.
¿Y cómo las mata?
Porque si no las mata, las hormigas luego pueden deslizarse... a contramano de la digestión, por ejemplo, y egresan de su cuerpo y ya es un alimento de menos que tiene usted.
Y sí, peor que fueran a favor de la digestión y también egresaran de su cuerpo.
Bueno, como quiera que sea, hay que matar a la hormiga.
¿Pero cómo las va a matar?
Aplastándola, ¿cómo no sabe cómo matar una
hormiga?
Pero
usted pisa,
señor,
la comida.
Sale a la selva y no sabe matar ni una hormiga.
¿Usted pisa la comida, que lo que se va a comer, lo pisa?
No lo pisa, con el dedo la aplasta.
Y yo no puedo matar.
¿Cuántas? Con el dedo le hace una cosa como si la exprimiera la hormiga.
¿Cuántas hay que comer para más o
menos? Un buen plato de hormigas son 1000 hormigas.
1000 no es nada, dice un plato de postre.
Cuidado con la hormiga porque... ¿Sabe qué es lo mejor? Mezclar la fruta y la hormiga, estoy pensando.
Ah, está bien eso.
Se deja la fruta que se va a comer y vienen las hormigas.
Claro.
Cuando vienen las hormigas, usted se come todo junto.
Sí, pero cuidado, porque ahí la hormiga también se está comiendo la fruta, mientras usted se está comiendo la hormiga.
La hormiga ¿cómo
se
produce esa digestión de digestión, no?
Es difícil.
La hormiga digiere la fruta y usted digiere la hormiga.
Sí, y cuidado, porque cuando la hormiga ya digirió la fruta y usted se está ingiriendo la hormiga se lo empieza a comer a usted.
Claro, por eso es importante matar a la hormiga antes de que ingrese. Un frasco de DDT sería lo ideal.
Y usted se come el veneno.
Usted le echa DDT, cuando la hormiga está muerta se la come.
No, señor, y se la come envenenada.
Claro, el veneno también afecta a los cristianos, ¿no es cierto, señor?
Sí, por supuesto.
Ah, claro. Bien. Debe ser cuidadoso y evitar sus picaduras, dice aquí.
Sí. ¿Suspicacias o sus picaduras?
No, se dice suspicacias. También puedes consumir plantas, pero es un poco arriesgado.
¿Por qué?
Dice, porque muchas son venenosas.
No, muchas.
Y en la selva no está debidamente aclarado cuáles son venenosas. Pero para saber si una planta es venenosa, debes comerla. Y bueno, si sobrevives, está buena.
No, debe haber algo.
En cambio, si muere, hay que hacérsela comer a alguno.
Y pero si usted se perdió solo.
Ah, tiene razón.
Porque si hay, debe haber algún método para saber si es venenoso. Vio que le venden cosas de, no sé, que por ejemplo uno
sí.
clava algo.
Claro, y yo no tengo una linterna que tener eso.
Y bueno, pero ese es pequeño.
Acá dice, si reconoces algún tipo de líquido blanco cuando arrancas las hojas o las ramas,
sí.
no te la comas.
¿Pero cómo que no? Si dicen que no es nutritivo.
No, cualquier líquido blanco o amarillento, no te lo comas.
Pero si es la savia.
Sí, es la savia, pero la savia buena es la que no es blanca ni amarillenta.
Pero si
blanca y amarillenta, no te la comas, loco.
No es toda blanca la savia, siempre.
No, señor. Si consigues algún animal para comer, ¿qué tal? Como un ave o pescado, asegúrate de que esté bien cocido antes de consumirlo. Además, cocido, no tengo ni cocina, ni fuego, ni olla, ni cacerola, ni nada.
Bueno, pero si usted es un aventurero, tiene que saber hacer fuego.
Ah, sí, yo soy muy aventurero.
Y bueno, ahora, hacer fuego en la selva es muy difícil porque está todo húmedo.
Está todo húmedo, no sé. Y si justo no trajiste encendedor, que es otra cosa que hay que llevar,
sí.
o una algo.
Sí, un fósforo, si no.
Fósforo, algún aparato. Va a ser muy difícil.
Y
porque
sí.
empezás a frotar palitos y están todos húmedos.
Está todo húmedo. Si no, si usted tiene una lupa y hay sol, pero tiene que ir a donde le dé el sol, porque...
Y en la selva está todo...
Es todo sombrío.
Claro, que subirse al árbol más alto para tomar un poco de sol. Bebe agua.
Sí.
Sí. Porque lo ideal es que mantengas tu boca humedecida, joven amiga.
Eso es importante.
Y que bebas de a pequeños sorbos para no morir.
Bueno, además que si usted no encuentra el río, siempre hay un río.
Siempre hay un río, en la selva hay un río siempre.
Pero si usted no lo encuentra,
ajá.
espera el rocío de la noche, cae sobre las hojas, ¿vio esas hojas grandes como
sí.
orejas de elefante?
Es del agua más pura que hay.
Y eso, bueno,
oh.
usted lame las hojas.
Ríase del agua tónica, todo eso.
Bueno, eso es
otra Antone, cosa. Todas esas porquerías.
¿Pero qué es? ¿Por qué dice porquería? Señor, es otra cosa, esto es agua... de la lluvia, de la naturaleza que nos
por
está...
Por eso, no está un producto químico, nada.
No, por eso. ¿Qué dice la naturaleza? Bebe de mí.
Ah.
Bebe de mí. Entonces usted lame esas hojas y se hidrata.
Dice, si justo es un periodo de lluvia, chao.
¿Chao qué?
Está salvado. Basta bueno. con abrir la boca y ya está, ¿no? Es una forma segura también, el agua de lluvia... Y es buena, sí. para, ¿sabe para qué? Para lavarse la cabeza.
Eso me parece.
Cuando viene la temporada de lluvias en Ranchipur,
sí.
La gente se lava el valero y le queda... ¿Te vio cómo tienen el pelo los hindúes?
Sí, es verdad, tienen
larguísimo, un pelo brillante. ¿Por qué? Porque se lavan con las lluvias de Ranchipur. Dice, en circunstancias menos felices, es decir, cuando no llueve, es preferible que utilices tu camisa...
Sí.
Como filtro, para filtrar el agua con tu camisa.
Claro, como un colador.
Claro.
Pero el agua de dónde, si no llueve.
Claro.
De un río, ¿sabes?
Claro, quiere decir de un río. Siempre es mejor un río que una laguna. Contrariamente
sí.
a lo que dice Atahualpa Yupanqui, que dice, qué cosa triste es ser río, quién pudiera ser laguna. Pero si bien es triste ese río, porque el río es una perpetua ausencia, la laguna es una fuente de contaminación, porque está todo
qué?
Ahí,
está
no
quieto.
Corre, no sí, corre. El agua cuando corre se purifica sola, señor.
Bueno, sí.
En cambio, la laguna está toda la misma podredumbre que usted tiró hace 35 años. Está
no, bueno, 35 años no sé.
Unas enfermedades que no te las puedo ni describir.
Bueno, igual hay lagos, vio que, qué sé yo, el Titicaca, por ejemplo.
Que ahí está.
No, y bueno.
Más a mi favor.
No, ¿qué más a mi favor, señor? Es puro, porque ese es muy grande el lago, y además dice que son aguas sagradas y todo eso.
Bueno, es recomendable beber agua a la noche.
¿Por qué?
No sé por qué.
No, pero si usted tiene sed de día, puede...
Pero a la noche no es más...
¿Qué va a esperar? ¿Que anochezca?
¿No es más sana el agua a la noche?
No, el agua es agua, señor.
Bueno.
Es H2O, siempre.
Entonces, construye un refugio. Ahí está.
Eso me gusta.
Es ir a la SEC, yo donde quiera que voy, construyo un refugio. Pero a voy a Mar del Plata, ponerle a la playa, sí. Y ahí construyo un refugio.
Pero no se puede ahí construir en pues, la playa. No. Está prohibido.
Además. Te agarra unos palos, lleva unos palos, afana por ahí en alguna obra en construcción,
sí.
Afana unos tablones, alguna cosa así, una chapa, y se hace un piola refugio. Así está creciendo Villa Gesell, ¿no vio?
No, señor, por favor, lávese la boca. No, mire, usted en la selva, si está perdido,
sí.
Recoge hojas grandes,
ay, sí.
Cañas, ahí hay muchas pequeñas ramas, y se va armando como la choza. Ahora, a mí no me queda como en las películas.
Yo no le queda también, ¿no?
Como Tarzán.
Sí, sí. La isla de Gilligan. La de exploradores que llegan a una tierra desconocida.
Sí, eso.
Y le queda que ni mi casa es así.
Es espectacular, es como un hotel, pero de...
Sí, sí, sí. Parece un bungalow de esos que,
claro.
Que cuestan 1.000 pesos la noche.
Un bungalow hawaiano, parece. O bien. Indonesio.
Acá dice, recolecta hojas grandes... y ramas, asegúrate de construirlo sobre un lugar plano,
sí.
Donde no observe la presencia de hormigueros. Claro, el hormiguero está bien para la comida, pero arriba de un hormiguero no se puede dormir.
No, señor.
No, no, recuérdese aquella vieja fábula, una vieja se acostó arriba de un hormiguero.
Ah, la conozco, sí.
Ah, bueno, bueno.
No me acuerdo el final.
Después, también, en pendiente no conviene construir un refugio... Porque usted se sale del refugio...
Va cayendo.
Y va cayendo.
Y con la bolsa de dormir, peor, porque usted toma una forma cilíndrica.
Claro, empieza a rodar y no se detiene hasta llegar al mar.
Bueno, no sé si al mar. Cuidado con hacer también el refugio a la vera del río, porque ahí hay más fauna, ¿vio? Que cerca de los ríos.
Sí, pero cuidado porque los ríos pueden...
Ahí tiene serpientes.
Pueden crecer de golpe y arrastrarlo a usted. Y hay también, hay serpientes en los ríos.
Y sí, cerca de la selva, cerca de los ríos hay más serpientes. En algún lugar hay cocodrilo.
No me digas.
Sí, o sea, claro,
qué cosa, ¿no? Debes evitar mojarte, hablando de río.
Bueno, me lo hubiera avisado antes.
Ya que atraerías a muchos mosquitos.
¿También?
¿Qué, el mosquito que prefiere que usted esté mojado?
Al mosquito le gusta todo lo húmedo.
Ajá.
¿No vio que dicen que por el dengue no hay que tener florero?
¿Por qué?
Porque junta el agua y le pone los huevos. Estamos llenos de mosquitos en las ciudades por la gente que se empecina a tener...
Entre el florero.
Entre el florero.
Si no fuera... esto me lo dijo a mí una persona del ministerio.
Ajá. ¿De qué ministerio?
Del Ministerio de Economía.
¿De Economía?
Sí. Me dijo que si no fuera por los floreros...
¿Qué?
Ya no había mosquitos en el mundo.
No, sí. ¿Qué saben en el Ministerio de Economía? Sí. ¿Qué saben de los mosquitos? No saben nada, señor.
No lo sé, señor. Dice, en lo posible debes evitar mojarte, ya que los mosquitos, bla, bla, bla. También debes revisar tus pies para notar la aparición de escarpas, dice aquí, por la humedad.
Escaras.
¿Qué son escarpas?
Serán escaras.
No, acá dice escarpas.
Escarpas no sé qué es, algo escarpado.
Bueno, pero tienes que evitarlo.
¿Y cómo lo evita?
No sé, si uno, por ejemplo, no sabe lo que es una cosa, ¿cómo puede tratar de evitarla?
Claro, quizás mientras la está evitando la alienta.
Exactamente.
En su ignorancia.
Cubre tu cuerpo, oh mujer. No, dice que no conviene andar en cuero.
Eso es verdad.
Hay que taparse todo porque te
aunque
agarra,
tenga calor, ¿eh?
Aunque tengas calor es preferible ponerse un piola pullover,
sí.
Y no andar en cuero, que te agarran los insectos y te lastran.
Sí, los insectos y después usted se roza con plantas. Hay plantas que parecen, dice, oh, qué bella planta.
No.
Y tiene como unos pistilos... Yo que plantas peludas.
Las plantas carnívoras, señor.
Bueno, eso ni
una planta carnívora, discúlpeme, estoy... Mire, mire.
Se le puso la piel de...
Se me puse la piel de...
Escarpada.
La piel de zapa. Una planta carnívora es más peligrosa, si se quiere...
No, si se quiere
que
si...
una serpiente.
No, si, no es si se quiere o si no se quiere.
Porque usted no desconfía de una planta.
En general, no.
Y por ahí la arranca o la lleva a su casa...
Sí.
Va a la selva, viene usted dice que va a hacer un viaje a la selva.
Sí.
Viene y trae de regalo a sus amistades.
Y me gustaría, sí.
Va uno ahí y dice, ay, para mi novia le voy a llevar esta planta, que usted no sabe lo que...
No, porque es linda.
Claro, es linda, toda atractiva, qué sé yo. Se la lleva su novia pone la planta ahí en la cómoda, a los pies de la cama. Por ahí está polillando su novia con las patas ahí afuera, sí, afuera de la sábana.
Le muerde
y a la
un dedo.
Planta le agarra el hambre, la tentación, ve a su novia con los pies al aire.
Claro.
Por ahí agarra una planta que le gustan los pies.
Esto en la selva no se consigue, dice la planta.
Y ahí nomás la desconoce la planta.
¿Pero cómo la
y le salta, le sabe cómo? Yo sé porque a un amigo le pasó exactamente eso.
¿Que le comió el pie de la novia?
Fue al Brasil, a hacer un turismo de aventura.
Sí.
Turismo aventura. ¿No?
Sí, Meta aventura. Sí, sí.
Lo afanaron en el bondi, un montón.
No, bueno, no, ¿qué? Señor.
Volvió, le dice a la novia, mira qué linda planta que te traigo.
Uy,
era una planta carnívora, pero él no sabía.
¿Y le comió el pie? ¿Le pasó eso?
No, que el pie.
Ah.
Estaba durmiendo la novia. Fue más terrible el asunto, ¿no? Porque la novia lo engañaba.
Bueno, ese es otro asunto, no tiene nada que ver con lo
la
que...
La novia lo engañaba con un señor, creo que era el vecino. Algo.
Bueno, no importa.
Y estaba la novia con el vecino. Disculpe que le cuente esto, ¿no?
No,
pero es una historia de vida.
Sí, está bien, sucedió.
Estaba con el vecino, la novia ahí, en fin.
Sí, puedo entender.
Somos gente grande.
Sí, sí, por supuesto.
Desnudos los dos.
No, está bien, señor.
En una palabra.
Sí, comprendo.
Y la planta ahí mirando, ¿no?
No mira la planta.
Ellos ni caso le hacían a la planta.
Y no.
Enseguecidos por la lujuria, vio cómo es uno.
No sé.
Lujuria, que andaban mirando las plantas.
No, señor, no. Me imagino que no, la planta está
en
bien.
Eso medio se quedaron los dos dormidos. Y la planta
avanzó.
Le saltó, los enfrentó.
¿Pero qué? ¿Cómo saltó con maceta y todo?
Saltó con maceta y todo y lo empezó a comer. A la tipa, a la novia de mi amigo. Y empezó a gritar, ¡ay, ay, ay! ¿Qué sé yo? Y el tipo, que era el vecino, ahora que me acuerdo,
sí.
La quería hacer callar.
Y claro.
Porque tenía miedo, él era casado también. Vivía en la casa de al lado, imagínense.
Bueno, también que...
No grites, que va a venir gente, que va a venir gente. Y vino gente. ¿Quién vino? La mujer del tipo.
Y
que
claro.
Sintió los gritos, ¡ay, dice, qué pasa! Fulana.
La conocía.
Entra y se encuentra con un cuadro dantesco. Por un lado, una planta carnívora comiéndose sí. A su vecina y su propio marido
que había
finalizado de hacer lo mismo hacía algunos minutos.
Sí.
Y dijo, ¿qué es esto?
¿Pero por qué dijo qué es esto?
Y claro, ¿qué dice usted?
No, bueno, no sé. Sí, sí.
Cuando ve a su marido con una tipa que además se la está comiendo una planta carnívora. ¿Qué es esto?
Sí.
Y el marido aprovechó la circunstancia, dijo, bueno, yo pasaba por acá y quise socorrerla.
¿Y pasaba desnudo?
No, me saqué la ropa que ahí está, para que veas.
Pero sí, pero...
Y quise atraer a la planta sobre mí. ¿Sabes cómo soy yo?
¿Cómo sos? Sos un miserable, Roberto.
Eso fue lo que le dijo la tipa.
Claro.
Empezó a los gritos, qué sé yo, y bueno, al final el novio se enteró.
¿Y
mi amigo.
¿Y cuánto se comió de la novia?
Al final le comió nada más que un dedo.
Bueno, igual bastante, ¿no?
Este.
No, bueno, está bien, señor, pero para una planta...
Para una planta está bien, pero
mucho.
Tuvo suerte, dijo el médico, enseguida vino el médico.
Sí.
Porque esta planta, usted le agarró el dedo, pero imagínese que le agarra cualquier otra cosa,
y
o
sí.
Mismo usted, señor, le
pero
dijo al tipo que estaba avergonzado, ¿no?
Y bueno, ¿qué le parece? Yo creí que comían solamente insectos y...
No, esa... planta carnívora, como su nombre lo indica, come carne.
Bueno, sí, ¿qué tiene
el
insecto?
Bueno.
¿El insecto
entonces,
qué tiene?
Me está diciendo que no es verdad lo que yo
no,
le cuento.
No, yo no le estoy diciendo eso.
Bueno,
le estoy diciendo
vaya entonces al África
diciendo,
y
sí.
Tráigase todas las plantas carnívoras que quiera, regáleselas a su novia.
Después,
cuando le empiece a andar con el vecino, me va a venir a quejar.
Pero usted no conoce lo que es mi vecino, señor, por favor.
Bueno, dice, cuidado, busca... alguna ruta
en la selva, me estaba diciendo
en la selva.
Y como una
y no
ruta?
Sé dice claro. Debes estar atento a la aparición de algún río, ya
sí.
Que río abajo podrías encontrar algún asentamiento humano.
Claro,
siempre. Ah, sí,
los asentamientos,
por ejemplo,
humanos.
Buenos Aires.
Bueno, pero eso está mucho más de claro. Arriba abajo.
Y debes tener mucho cuidado al momento de cruzar uno de estas de estos ríos, ya que hay, como dice usted, podría haber que cocodrilos.
Cocodrilos,
ah,
ahí sí.
Sí.
Ahí es difícil, ¿eh? Cuando hay...
¿Qué proporción, digamos, de ríos, qué porcentaje de ríos tienen cocodrilos?
Y
diría
que no.
90%.
No, señor. Primero, si estamos hablando de ríos selváticos, ríos también hay en otras partes que no son selva.
¿Y que el cocodrilo no va ahí?
No va. En el río Limay, por ejemplo, no hay cocodrilo.
¿En el río Animal?
No, Limay.
Ah, pero porque está fría el agua.
Está frío.
El cocodrilo ahí se congela.
Y bueno, por eso, ahí no le crece el cocodrilo. Hay trucha, por ejemplo.
Claro, pues la trucha viene muy protegida contra el frío.
Y claro, le gusta.
Más le gusta.
Le gusta, le gusta.
Donde no hay trucha, por ejemplo, en el río Pilcomayo.
Claro, ahí no tiene trucha.
Claro, porque bueno. Es muy, muy caliente.
Pero ahí debe haber yacaré, todo eso.
Sí.
Entonces, que son parientes del cocodrilo.
Dice, usa elementos de protección. Un machete.
Sí.
O hacha. Sería lo ideal. Pero puede ser que estés desprovisto de esos objetos.
Y bueno, pero...
Ah, sí. ¿Tiene machete?
Estoy desprovisto de ese objeto.
Ah, bueno. Mire, yo le voy a prestar este.
Ah, ¿este?
No, este.
Ah, perdón.
Y si no, puedes armar una lanza con la ayuda de algún cuchillo. Y si,
pero
y
si no tengo
machete,
cuchillo.
Tampoco tengo un cuchillo, señor. Si puedes realizar un arpón...
También
mejor aún.
Sí.
O un fusil... ¿Cómo se llama ese fusil ruso, el Baryshnikov?
Claro, no. Baryshnikov es el bailarín.
Bueno, lo mismo, señor. Allá todas las cosas se llaman
no, igual. No se llaman así.
El cual te ayudará a cazar y pescar, sí, se refiere a Baryshnikov.
No, sí.
Así como también a protegerte de animales peligrosos. En Rusia, el que protege de animales peligrosos a sus amigos es Baryshnikov.
Es Baryshnikov siempre.
Consejos, ya que vas a caminar mucho... Haz pequeñas paradas para no deshidratarte.
Está bien, y además mientras usted va parando,
sí.
Conviene dejar una marca
claro.
Para ver su rumbo. ¿Vio como Hansel y Gretel del cuento que van tirando?
Ah, entonces, ¿por qué no deja? En vez de una marca, deje pan.
No, pero...
Migas de pan.
No le dura nada en la selva.
Se lo comen los cocodrilos.
Se lo come cualquiera.
Claro. Usted, otros, se lo comen otros exploradores también.
También. Pero le conviene, por ejemplo, lleva una pintura sintética...
Ah, sí, se la come.
Y no, y va marcando. ¿Ah, no? Deja. Bien llamativa, con colores que no haya en la selva. No vaya a la pintura verde.
No, claro, ¿y qué colores no hay en la selva?
Y, por ejemplo, un violeta eléctrico.
Ay.
Violeta, no sé, sí, alguna flor.
Jacarandá, señor, la flor.
Sí, pero arriba está
rojo, esa. Rojo hay también, hay todos los colores. Plateado.
Plateado, pero hay algunos troncos medio plateados.
¿Hay troncos plateados? Sí. Yo nunca he visto.
Pero puede ser. Los álamos, vio que tiene la hoja medio plateada, alguno.
¿Qué cosa?
Algunos álamos. No, pero no sé si hay en la selva eso.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esto, porque tenemos muchos
oyentes... De otra cosa,
que
¿no?
Son, ¿cómo se llama?
Aventureros.
Aventureros o rescatistas.
Sí, que van al... Estos son mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? De la Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Dice, Fernando Asta.
¿Qué?
Hace tiempo usted recomendó una historia natural sobre la curiosidad de Alberto Mangel. Compré el libro y lo estoy terminando ahora, ¿eh? Quiero agradecerle, bla, 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 usted, además de todo lo que nos da... Se hace tiempo para leer y recomendar dos obras.
Bueno.
En mi caso me reconcilian con el mundo.
Sáquenlo, señor.
Retírese en este momento.
Sí,
personal de seguridad está retirando al señor Fernando Asta
Llévenselo.
De nuestro Facebook.
Claudia Marcela Sabino dice, nadie debe dejar de faltar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Pregunta. Y se queda ahí.
Luisa Axpe dice, buenas noches. Dolina, alguna vez me gustaría escuchar en su programa el tema del tercer hombre. Usted lo debe conocer, creo que es un vals. No, no es un vals. Es una canción de Anton Cara, que se toca con cítara, y lo vamos a tocar ahora mismo. Cuando venga el sordo, se lo pedimos.
Bueno.
Hágame acordar. Bien.
Anushka Tereskova, o Tereskova, dice, hola, desde el fin del mundo. ¿Dónde es el fin del mundo?
En Rusia, evidentemente.
Antes, desde Tucumán, los iba a ver al teatro. espero que vengan así, los puedo seguir. No quiero dejar de faltar. Pero no dice dónde está, ¿verdad? No, no dice.
Bien.
Lejos se ve.
Javier Soria. Es una pregunta para Dolina. Si estuviera en el 900 y tuviese que salir a bailar un tango con otro varón, ¿a quién elegiría? No vale decir Daniel Filmus.
Ah, yo iba a decir Filmus.
Entonces, ¿es Filmus o nadie?
Claro, porque ¿qué le viene a uno a la cabeza para bailar tango con otro hombre?
Claro.
A mí me viene Daniel Filmus.
Enseguida.
Ese es lo primero.
Me lo imagino con su clásico sombrero. Sí. Yo lo he visto llegar, porque él antes llegaba al Ministerio de Educación con un sombrero chamergo,
usaba
su pantalón a rayitas y su saco cortito y se hacía...
Y le decían, ahí viene el ministro, señores.
Ahí viene el ministro.
Abran cancha. Así,
todos los días el porteñito, cara.
Pero señor,
Mabel Lidia Montoto. Hola,
dice?
Patricio, ¿cómo andás? No soy Patricio.
Claro, yo soy.
Soy Alejandro. Cuando vaya, te voy a llevar pesto.
Ah, ¿qué?
¿Te voy a llevar pesto o te voy a dar el pesto?
Claro, ¿es una metáfora o es
que...? Eso es literal.
Espero que sea literal. Si es literal, agradecido, tráigalo nomás.
Bueno, a mí también me gusta.
¿A usted le gusta el pesto?
Sí,
cuando está bien hecho es muy rico.
Sí, sí, sí. En Babieca suelo comer fideos con pesto.
Pero después no puede hablar con nadie.
No puedo hablar con nadie.
Yo
justamente me volví así taciturno y ensimismado en mis cosas desde que empecé a comer pesto.
Y bueno, sí, señor.
Ah, lo que es el pesto.
No, los besos de pesto no los da nadie.
Sí. Pero después está pesto en el sentido de viaba.
Claro, te la voy a dar.
Claro.
No se usa ahora, ¿vio? Lo de...
No se usa. Voy a recitar, si me permite, un poema. Némesis vengadora acude presto, con un nombre secreto entre los labios. Olvido no perdona los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto, que un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pesto. Es una obra que está escrita al mismo tiempo en lunfardo,
claro,
y en antiguas tradiciones de traducciones de la Ilíada.
Sí.
Bien, Elena Mateini, buen día.
¿Qué tal?
Aquí están en el campo magnético de mi corazón. Lo mejor para la venganza, querida.
Bueno, muchas gracias. Juan José dice, vivo en Ecuador. Por fin encuentro dónde enviarles mensajes inútiles que jamás serán leídos. Escucho todos los programas, así que estaré atento para nunca escuchar este mismo.
Aquiles López dice, me llamo Aquiles y no sé bailar cha-cha-cha. Lo del primero de marzo y el hit del verano fue hermoso. Se refiere a una canción que tocamos, ¿no?
Contó la historia, además.
Hemos contado
que
la
en
historia.
Estos días apareció el autor, no sé si
sí,
supo.
Claro, sí, sí.
Apareció el autor que decía que lo habían compuesto luego de la muerte de Perón. Ese fue...
Bien.
Ahí había surgido.
Cristina Lamela, buen día para todo el equipo. Los esperamos el 28 de abril en Montevideo.
Dora Conte dice, no me lo pierdo todas las noches, me alegran, me hacen pensar con sus historias. Mientras Julieta Agüero, quizás sea Agüero, pregunta si esta semana estaremos en el Caras y Caretas. Sí, el jueves y el viernes estaremos en el Caras y Caretas.
Así es.
A las 8 de la noche.
Bien, Ana Badaro, buenas noches, qué sé yo, desde Malvin. Malvin es un barrio de Montevideo, ¿eh? Bueno, nada, saludan.
Bueno, hay muchos así agradecimientos, Marta Forciati, Jorge Rubén López y tantos otros.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos,
radio en vivo y los mejores momentos de AM 750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance de dengue de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750 y les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, en Twitter como arroba La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Hablaremos esta noche de memoriosos, de personajes, de los mitos que se destacaban por su memoria. Así que hay que decir que en la antigüedad griega estaban los aedos, algo así como los poetas cantores, que realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes o de los dioses o de los navíos. Estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión de vocabulario o sin conexión sintáctica,
claro, sería mejor no decir, tiene lógica, sí.
Servía, según ellos, para expandir la memoria y luego recordar con mayor facilidad el canto poético, que por ser dueño de un sentido, bueno, fluye de la memoria con mayor comodidad. Es decir, aprendían no solo versos, sino también listas de palabras y nombres para expandir la memoria. Me llamo Nazario Eloy, Cararampio Timoteo, Enrique Salso Tadeo, Fulgencio Pío Damián, Ecolástico Julián, Zacarías Eleuterio, Juan José Luis Emeterio y de apellido Caimán. Pero eso tiene el sentido que le da la versificación y la música.
Claro, es que lo hace más fácil de
recordar. Claro, en el caso de los aedos buscaban palabras sin sentido. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Gracia en Maratón, en Salamina y en las Termópilas, tres batallas gloriosas de la historia griega. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival, el tipo que le tenía bronca, era Píndaro. Decíamos que era el rival porque los poetas en aquella época se sometían a competencias constantes. Entonces, Simónides fue el que más premio ganó en los concursos de poesía. Y Píndaro quedaba siempre rabiosamente segundo. Entonces, medio que le tenía envidia.
Sí, sí.
A Simón, vio cómo son las cosas.
Se lo puso ahí entre sí y sí.
Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los otros poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba un recitado completo de la obra en cuestión a la espera de ser detenido en el momento de la cita buscada. Decir, ay, no me acuerdo un pasaje del Martín Fierro, y empezaba Simónides, empezaba a recitar el Martín Fierro, y decía, ahí está. A veces justo no tenía la mala suerte
que era el final,
que era el final.
Claro, era uno de los últimos.
Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro.
Ah, mire, por la cara, así lo
no, iba a una reunión, por más que fuera muy concurrida, él se acordaba quién estaba sentado al lado de quién. Eso es muy raro.
Como los mozos, yo que los mozos.
Como los mozos, claro.
Los buenos mozos.
Claro, exactamente. Pero para eso necesitas un foro donde no se anden cambiando de lugar continuamente. Sí. Pero, en fin. Una vez ocurrió lo siguiente. Simónides fue a un banquete y se retiró prematuramente, digamos. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a todos los que habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de este modo pudo reconocerse a los finados.
Claro.
Bueno,
hubiera sido más útil de otro modo, quizá, claro. Pero no deja de ser una utilidad.
Bien. Sí. Según Platón, Hipias de Élide, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Pero Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serle pronunciadas. Parece que toda su vida se entrenaba con eso e iba mejorando su marca con el tiempo. Muchas tradiciones apelaban a estos ejercicios de memoria, porque la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, la prohibieron. Me refiero a la escritura, ¿no?
Sí.
Ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho era indispensable para pasar los complicados ritos de iniciación en casi todos los asuntos druídicos. Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados de entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango e incluso entre aquellos que presentaban señales de favor divino. Pero antes de alcanzar títulos sacerdotales, había que estudiar durante 20 años. 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria todas las colecciones de poesía mitológica. Pero había cosas peores que esas, como aquel que tenía que pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a amueblar con letra una música que le habían dado al meterlo dentro del ataúd. Venían los profes y te metían adentro un ataúd con agua. Y ahí te daban una música, qué sé yo,
sí,
y vos tenías que ponerle letra, era muy difícil.
Sí.
Bien, Hay más sobre las pruebas de los druidas, ¿no? Porque algunos dicen que la prueba central era morirse. Morirse y regresar a la vida era una prueba. Es difícil, ¿no? Es una prueba difícil y enojosa cuando no te sale.
Y claro, hasta la mitad le puede llegar a salir después.
Sí, sí. San Agustín tenía en otro lugar, ¿no? Tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo suyo, cuyo nombre no da. Esto está en el libro de San Agustín, Confesiones. Y habla de un condiscípulo y no te dice quién era. Probablemente se había olvidado él. Él se olvidó, pero parece que ese condiscípulo no se olvidaba de nada. Y recitaba a Virgilio incluso de atrás para adelante. Me imagino yo con gran menoscabo de la eficacia poética.
Sí.
Bien. Cicerón recuerda a un muchacho a quien todo, dice Cicerón, se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Es una linda figura. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, los de mala memoria tenían retención de líquidos. En cambio, quienes recordaban bien la sentencia poética y podían repetirla en cualquier circunstancia, expelían sin problemas todo aquello que al cuerpo le sobrase.
Ah, mire. Sin embargo, uno diría lo contrario, ¿no?
Uno diría lo contrario.
Que el memorioso es más retentivo, ¿no?
Claro. Me dice, ¿qué poder de retención tiene este hombre? O sea, la metáfora funciona en sentido contrario. Entre los poetas más cercanos a nosotros en el tiempo, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port Royal. Un día descubrió un libro de historia antigua griega, que eran las historias etiópicas de Teógenes y Clariquea. Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que le arrebató el libro y lo quemó, imagínense. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a conseguir un tercero y aprendérselo de memoria. Una vez que ya lo tenía aprendido, entregó el libro a aquel sacristán intransigente y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Ese era Racine. No sé ya si por miedo o por pasión, pero Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simónides de Ceos, Racine también era consultado para recordar versos ajenos, ¿no? Era muy bueno para eso. Citemos a Petrarca, que puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te topes con una frase que te deleite, puedes aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Terminemos con un caso contrario, el caso de la memoria que comenta Jonathan Swift, para el caso de los pobres Strulbrugs que había encontrado en sus viajes. Se trataba de aquellos inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego, gradualmente, iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrugs no podían divertirse leyendo porque la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada palabra olvidaban la anterior. Después está también el pobre Funes, que lo recordaba todo, pero ese recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. El menos importante de sus recuerdos era más vivo que nuestra percepción de un goce o de un tormento físico, dice el autor, que no era otro que Borges, ¿no? Teníamos muchas otras cosas para decir acerca de la memoria, pero las hemos olvidado. Hemos ido entonces a la discoteca a buscar discos sobre la memoria, y el mejor que hemos encontrado se llama Olvido, y se trata de la notable interpretación de Charlo, la más antigua de ellas. Adelante.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos tramos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Olvido.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Escribí tu propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra manera.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750. una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Es en un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene entrenamiento, por lo más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no?, ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Pate y café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao picadillo. Pate y cabala, arroz y almendras, sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en la intimidad de los estudios de AM750. Pero creo que, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me enamoré del vecino. Esto
qué mala suerte.
Es mala suerte.
Es mala suerte enamorarse de un vecino, ¿sí?
Especialmente si es el vecino del mismo edificio.
Sí.
Porque ya hay una vecindad demasiado estrecha y prácticamente se trata de una endogamia.
Claro, pero algo querrá decirnos eso. Si eso usted lo lleva a terapia.
Sí.
Le dice, yo siempre me enamoro de personas que viven en mi edificio.
Y entonces sí, dice la terapeuta. Eso se llama endogamia.
Bueno, no,
porque
no sé.
Hay personas que ante un problema le ponen nombre.
Y ya está. Ya.
Y después utilizan ese nombre como si fuera la explicación del problema.
Mm.
Esto lo dice casi textualmente, pero seguramente es mucho mejor, nuestro querido Jorge Wagenberg, que ha muerto estos días. Un autor y pensador y museólogo de Barcelona, al que hemos admirado durante toda esta última parte de nuestras vidas.
Hizo como 30 libros,
sí, sí.
Leía varios de los cuales yo leí gracias a usted cuando yo era oyente de este programa, ya se citaba Wagenberg.
Sí, sí,
aquí.
Porque fue, digamos, el entusiasmo de mi madurez.
Mm.
Así como Borges fue el de mi juventud, Wagenberg es el de estos años, no sé si más lúcidos, pero más serenos.
Y él aborda el tema, además de ese entusiasmo, como el goce, ¿no?
Sí, claro.
Aborda todo el tiempo el tema.
Bueno, se ha muerto antes de ayer,
sí.
Y tenemos una gran tristeza. Pero vamos al asunto que...
Claro,
que
al asunto del cual nos dispersamos, que realmente no sabíamos cuál era, porque era este de la vecina o del vecino.
Claro, bueno, nuestro equipo de producción ha hecho un informe acerca de el amor en los edificios y más ampliamente con habitantes del vecindario.
Sí. Yo pensé que eso sucedía solamente en las películas. Vio que hay muchas películas.
Sí, es demasiada.
Que llega un tipo nuevo que le va a pedir algo y resulta que la vecina,
claro,
es hermosa y él se enamora, o a la inversa, ¿no?
Sí, llegan vecinos, o por ahí, en las películas, el vecino suele ser atrayente y después termina siendo un asesino serial.
Sí, claro.
Sí, sí.
Eso es conveniente para
sí.
El argumento.
Casi todos los vecinos que llegan, esto es algo para que tomen en cuenta las madres.
Sí.
Todos los vecinos que llegan a un vecindario y son nuevos, son asesinos seriales. Es decir, el asesino serial empieza como vecino nuevo.
Pero no puede ser así.
Es el primer paso como asesino serial. Primero es un vecino nuevo, e inmediatamente después empieza la carrera de asesino cereal.
Cereal.
Ah, cereal. Pero acá lo que tenemos son instrucciones para conquistar a tu vecino.
¿Antes de que usted se enamore o ya se enamoró? Porque veo que a veces se construye el enamoramiento, uno no sabe.
Bueno, supongamos que usted se enamoró y es... Sí. En primer término tenemos consejos para una niña, para una señorita, una joven borrega.
Bien.
Que ya está enamorada.
Ya le gustó.
O sea, la joven borrega no pierde tiempo en pequeñas especulaciones de deseos de segundo orden.
No, pero...
¿Se enamora o no se enamora?
¿Se enamora o le gustó? ¿Le gustó?
Como quiera que sea. Si no lo conoces...
¿Y que ya le gustó, no lo conoces?
Claro, sí. A mí en general me pasa así. Si no lo conoces o apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones y sobre todo...
No, y sobre todo...
Ah, y sobre todo de no idealizarlo. ¿Qué es idealizarlo?
Sí. Ay, es mi príncipe azul, es el hombre que siempre soñé.
Si no lo idealizo, no me gusta. A mí me gustan solamente las personas ideales.
Bueno, pero después...
Mire, que me enamore de un tipo que es sucio...
Bueno, no, quizás usted puede
descuidado,
tener...
Descuidado, miserable, ¿cómo puede, me voy a enamorar de ese tipo?
Puede tener una etapa de idealizaciones, ¿verdad? Pero no en todo, porque
pero
si
tiene
no...
que durar mucho una etapa de idealización, digamos unos 20, 30 años.
Pero no puede ser,
después,
señor.
Claro, uno empieza a desengañarse, ¿no?
Y sí,
ve que, por ejemplo, no es joven.
Claro.
Bien, dice... Intenta conocerle... Sí. Dice, confundiendo el dativo con el sí. acusativo.
¿Qué cosa?
El siguiente paso, dice, es tratar de conocerlo un poco. El ascensor es un lugar idóneo. ¿Para qué? Ah, yo vi la película esa, Atracción Fatal.
Fatal.
Ah, donde aparece Glenn Close. Imagínese que hay que estar desesperado, ¿no?
Pero, ¿hace cuánto tiempo?
Y no importa.
Mucho.
A mí me aparece Glenn Close en el ascensor.
Pero siempre se la agarra con Glenn Close.
Y yo llamo a la policía, señor. Bueno, conocerlo en el ascensor. Empieza una conversación.
Y bueno, sí.
La mejor conversación en el ascensor es sobre arriba y abajo.
¿Qué? ¿Si va para arriba o va para
claro.
abajo?
Claro.
No, pero usted le puede decir, por ejemplo, ¿tenés una mascota? ¿Sos nuevo en el edificio?
No me gusta.
O le ofrece algo. ¿Qué tiene usted?
Bueno, tengo...
¿Qué tiene? ¿Qué
plata.
Tiene? No, no.
Dinero.
No.
60 pesos.
No, ¿qué tiene a mano de Dios?
¿Tiene 60 pesos?
No, si usted saca, por ejemplo, un alfajor...
Un sándwich.
Te doy la mitad. Un sándwich no es elegante. No. Pero un alfajor de chocolate blanco...
Pero no tiene que estar mordido.
No, usted lo parte con la mano.
Bueno, cualquier conversación es buena. Y si tienes mucha confianza con algún otro vecino, puedes preguntar acerca de él, pero que no se entere. Que no le va... para mí sí.
¿Como informante?
Claro, no lo mandás al otro vecino y le decís que te haga gancho.
Lo mejor es con el encargado.
Con el encargado, le dice Mansilla.
Escúchame, Mansilla.
Mansilla, ¿por qué no me hace gancho con el del tercero C?
Sí.
El tipo,
pero no sé si está en directo, quizás le pregunta.
Y mi mamá sí, ya golpea la puerta. Al tipo le golpea la puerta.
Claro, al tercero C.
Dice, ahí anda la del séptimo.
Sí.
Dice, ahí anda que me dijo que le hiciera gancho.
Pero no, ¿cómo le va a decir así?
Sí, ¿qué le va a decir?
No, tiene que decirlo, tiene que provocar la situación, ser más sutil o preguntar algo.
Eso no lo voy a mandar a Mansilla.
Pero no lo dice directamente. Pero
no, yo si lo mando, lo mando directamente. Otra cosa que dice aquí, organiza una reunión, ponele.
¿Así? ¿Y ya va a invitarlo?
¿Así? Pero ¿qué? ¿Usted invita a su reunión a los tipos del edificio?
Y no se invita.
Yo ni lo saludo, señor. Dice, pero acá, con cualquier excusa, que llega el verano, que quieres conocer más a tus vecinos, o lo que se te ocurra, prepara una reunión informal... Y no dudes en invitar al chico que te gusta.
Muy bien.
Es una forma perfecta de acercarte con disimulo.
Cuidado.
¿Por qué?
Porque él va, dice gracias, y va con la novia. Oh. ¿Y usted qué hace? ¿Tiene ganas de tirar, de suspender todo?
Por lo pronto se entera de que tiene novia.
Y bueno, pero
y
ya
entonces
no...
ya empieza una estrategia diferente.
Hacer otro trabajo.
Claro.
¿No abandona?
No sé qué clase de persona es usted, señorita. juega al despiste.
¿Cómo es?
Un día lo saludas y le hablas de cosas banales, y el siguiente apenas si lo miras. Lograrás que piense en ti.
Sí.
¿Es así?
Y eso se llama...
Amor, ¿no?
No,
¿no? ¿Cómo se llama?
Se llama histeria, está tipificado como histeria. En el...
Y después averigua sus gustos.
Sí. ¿Sabe lo que sirve ahora en la actualidad? Es preguntarle, por ejemplo, ¿tenés señal de Wi-Fi? Porque yo tengo pésimo, tengo una raya sola.
¿Y?
Y entonces él le dice, no, yo tengo buena señal.
¿Y por qué, no me dejás ir a tu casa porque...?
Claro, entonces le dice, a ver si yo
tengo que comunicarme con no sé qué.
Porque quiero subir mis fotos.
Está, que son estas. Y le muestro unas fotos suyas en Bombachón.
Bueno, por ejemplo, y le dice, las quiero subir a mi Instagram.
Qué rico.
Y no tengo Wi-Fi en mi casa.
Pasá, mirá, justo lo tengo acá en el dormitorio.
Y bueno, ahí ya se genera.
Y ahí una cosa trae la otra, cuando quiere acordar, están los dos intimando.
Bueno, no sé si tanto.
Somos gente grande.
No sé si tanto. Ahora, a usted que mencionó ahora lo del dormitorio, ¿y no es perjudicial para la salud tener señal de Wi-Fi?
No lo sé, pero como yo no tengo otra cosa que dormitorio,
claro,
o es un quizá ambiente. Lo que tengo es la sala, no lo sé. Pero en ese caso tengo el dormitorio en la sala.
Claro, y tiene todo ahí la señal.
Todo eso es un ambiente, como quien dice.
Porque le dan todo lo de las ondas de...
Es verdad que todas estas ondas, los rayos cósmicos, todo eso, te pueden dejar seco ahí.
Y no sé, ¿no le parece raro que vaya video, fotos, texto, de todo así por el aire mientras usted está desnudo?
Y eso
comiendo por ahí albóndiga.
Se cruza desnudo, ponele.
Claro.
Justo frente a la computadora, y por ahí Dorio le está mandando...
Lo está mandando.
Anda a saber qué es comunica.
Y bueno, se lo está... lo atraviesa.
Sí, lo atraviesa.
Lo está atravesando.
Queda seco ahí, o se enferma, va el otro día al médico, y le dice, ¿usted anduvo cerca tocando la computadora desnudo?
Bueno, no sé.
Cuidado, porque eso tiene mucho...
No
mucho láser.
No tiene láser. No tiene láser, pero no sé cómo es el sistema.
No, yo tampoco. Después, aprovecha los encuentros. Si coincides con él en el Reliano,
sí.
Es un bar.
No, podría serlo.
Y resulta que los dos van al mismo supermercado. Ni lo pienses. Camina a su lado y acompáñalo.
Claro, le dice, ¿vos de cuál llevas? De lo que fuera. Un vino. Además, usted, si le mira el chango.
Ajá.
Va haciendo más o menos, lo va semblanteando.
Claro, a ver qué compra. Pero a lo mejor, cuando uno va al supermercado y se cruza con alguien, empieza a comprar de un modo afectado.
Ah, sí,
compra con afectación. Que se encuentra con un amigo, con un compañero de oficina en el super, empieza a comprar primero productos de una calidad superior a la que acostumbra.
Sí.
Segundo, deja de comprar cosas cuyo consumo le avergüenza.
Que es casi todo lo que
come. Por ejemplo, bolas de fraile. Usted pensaba comprar 12 bolas de fraile de supermercado que no sabe lo que son.
Claro, sí.
Son las cosas más abominables del mundo. Pero usted le tiene ganas porque las vio ahí, se le hace agua a la boca. Y no compra.
Se
en cambio, compra... unas delicatessen, hay unas masas secas,
sí.
Después las tiene que tirar.
No, compra, ¿sabe qué? La lata de galletitas danesas.
Esas danesas de manteca.
Esa.
Que tiene una lata hermosísima, que sí. Usted se las come y prefiero esa galletita que hay ahí.
No, señor, esto es manteca, eso es.
No me
ricas,
gusta.
Pero
son y empieza, el tipo empieza a comprar afectadamente. Por ahí se compra un libro. Para quedar bien con usted, el tipo va por ahí ve el libro de Rolón.
Compra dos.
Pues
me gusta releerlo.
Sí. Dos libros de dos del mismo.
El mismo, sí.
Sí, sí. Y se lo compra y pone cara. Sí. A mí me gusta mucho este autor porque entiende.
Lo que me pasa.
Sí. Lo leo y parece que lo hubiera escrito yo.
Sí, señor. Entiendo lo que me pasa y lo que siento. Todo así.
Bien. Después dice, invítalo a salir. Ah, ya directamente.
Pero entonces, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Para qué me hace comprar la galleta?
Tuve que comprar un montón de porquería.
Señor.
Dice, una vez que hayas dado los pasos anteriores y notes que está receptivo. ¿Cómo notas que está receptivo?
Se nota enseguida. ¿Sí?
Ah, bien.
A algunos se le nota la recepción, ¿sabe?
De que dónde tiene algo de interés en ti. Invítale a salir. Por ejemplo, a tomar algo, a dar un paseo. Así, si te dice que no,
¿qué?
Chao, múdate.
Pero no le va a decir directamente que no.
¿Cómo? ¿Cómo sabe?
Un no rotundo no le dice.
No,
no le dice no.
Ahora, en el caso inverso, que es un hombre el que quiere levantarse a una vecina.
Sí.
Es distinto, ¿no?
Es distinto y ahí sí le dicen un no rotundo muchas veces. Sí.
Claro. Acá parece que hay que pedirle cosas, sal, harina. También hay que puede organizar un aperitivo en su casa.
Sí.
También puede vigilarla.
Algunas cosas sirven del caso anterior, lo de la señal del Wi-Fi sirve.
Observa por la mirilla cuando sale y pasa frente a tu puerta.
¿Sabe lo que puede hacer usted?
¿Qué?
Usted se hace el que está arreglando, por ejemplo, el timbre de su casa. ¿Tiene la puerta abierta?
Sí.
¿Se va con un destornillador?
Ya, y de paso está toda la mañana ahí.
¿Y está ahí?
¿Está ahí?
Está ahí.
No haciendo nada. Cuando la mina viene...
Hace como que está haciendo.
¿Y entonces?
Y entonces dice, este hombre se ocupa del hogar, sabe, es cuidadoso, cuida su entorno, su contexto.
Sí, sí.
Y además, ¿usted sabe lo que es un hombre con un destornillador en la mano?
Tiene la mitad del asunto resuelto.
Todo. Entonces, ella le va a decir, no sabía que tenés, arreglás las cosas.
Dice usted mirándola, enarcando las cejas, ¿no?
O ella quizá le pregunta, ¿qué te pasa? ¿No te suena el timbre? Por ejemplo,
claro,
y entonces usted ahí le dice:
¿qué le dice?
No me sonaba, pero
no
ahora,
me sonaba.
Ahora estoy poniendo uno.
La puerta.
Sí, estoy poniendo uno que no sabía.
Y no, pero la mina, si está con uno, enseguida va a decir: hay una cosa que no me anda, no me la arreglaría.
Claro, le va a decir.
Y si no te lo dice, vos tenés que decirle: ¿tenés algo que no te funcione? Porque yo te lo podría arreglar.
Pero
o es demasiado.
Es demasiado.
Ah, me pareció.
No, y además si ella le dice algo difícil de arreglar, que usted no sabe.
Y bueno, usted dice, bueno, pasado mañana voy. Y durante todo el día...
Estudia
cómo es un timbre.
Pero por ahí le dice algo difícil.
Hace un curso de electricidad rápido.
Es difícil.
Y dice, bueno, cuando termina el asunto, a lo mejor usted sale técnico, sale electrotécnico, cosa que antes no era.
Claro, y va y le dice...
Yo creo que siempre te mejora enamorarte.
Sí, en porque general...
Porque empieza a presumir, a fingir, a mentir, y al final, para sostener la mentira, se hace ducho
en un montón de
cosas. En este caso se hace electrotécnico, pero puede ser también músico, médico...
Bueno, sí.
Limpiador de alfombra.
Está bien, lo que pasa es que usted después ya va... Y dice, ahora vine a arreglarte el timbre, y ella le dice, a ella me lo arregló Mancilla.
Claro, o mi novio. Entonces, ¿Cómo en ambos casos, no? En el primer caso de una señorita que está pretendiendo a un señor, o en este caso inverso, dentro de un edificio. ¿Cómo se resuelve la presencia de un novio o novia?
No se resuelve.
¿Cómo usted una vez que se entera?
¿Pero usted cómo sabe
de que la persona que usted ama tiene un novio? ¿Empieza a conspirar?
No, yo me deprimo.
Sí, no importa.
Uno se deprime.
Pero ¿qué hace? ¿Abandona la partida?
Abandono todo.
Yo enseguida empiezo a conspirar.
¿Pero cómo le va a conspirar? Que si ella sale riendo así, usted escucha las risitas por el palier.
Bueno,
que pasan y se van.
Y usted pone cara torva y mira así, y después mira la cámara.
¿Qué cámara? ¿Dónde está la cámara?
Acá.
Y
hace como un gesto, como diciendo, ahora van a ver esto. Y empieza a conspirar. Por ejemplo, le empieza a escribir cartas al novio como si fueran de un amante.
de un amante de él.
De un amante de él. Y si la... No sé yo.
Bueno, pero directamente,
así
entonces...
que ella las encuentre. Puede ser de muchas maneras.
Claro.
¿Qué le parece eso, eh?
Y bueno, me parece una maldad, porque después usted tiene que entablar una relación. Pongamos por caso que fuera exitoso.
Sí.
Que ella lo abandona a él.
Sí.
Porque él estaba con un amante, que es mentira.
Lo más probable es que usted siga sin mirarlo.
Eso es lo más probable.
Claro, usted sea de los que creen que cada mina que se pelea con su novio lo va a ir a buscar a usted.
Claro, bueno.
Como hay muchos, por no decir que todos.
Bueno, pero pongamos...
Los tipos que yo conozco están convencidos de que todas las minas que se pelean con el novio, con el marido, enseguida van a caer en sus brazos.
Bueno, pero pongamos por caso que eso ocurre.
Sí.
Usted va a tener que cargar con esa cruz.
¿Qué cruz?
Y que le inventó toda una mentira. ¿Cómo puede amar a esa mujer y mirarla a los ojos y decirle...
Y bueno, porque uno es un miserable, señor.
Bueno, pero
Este informe es para miserables.
Ah, bueno, tendría que haber empezado.
Ah, bueno, la gente decente no se enamora de los vecinos ni de estas cosas.
No hay que enamorarse
de los vecinos. No, pero hay que conspirar. Cuando la mina tiene novio, usted dice, ah, tiene novio, fenómeno. Entonces, por ahí se hace amigo de la mina, se hace confidente... Dice, mirá, no te quería decir nada, pero...
Si usted se hace confidente...
Vos no mereces que...
Claro.
Que te hagan esto. Lo vi el otro día a tu novio, Rogelio.
Sí, ¿Rogelio se llamaba?
Sí. En tal lado, con otra mujer.
Mire, si usted se hace confidente de ella, usted acaba de sacar el carnet de nunca... seré su novio.
No, tiene razón.
Va a estar siempre en el lugar de confidente. Bien. Y ella lo va a llamar a la noche, le va a decir,
estoy angustiado
porque me gusta el otro.
Rogelio. Sí. Y llora en sus brazos, pero no porque le guste su proximidad, sino
porque no tiene pañuelo.
Tiene pañuelo y usted vino a ser el pañuelo.
Sí, señor, no se lo quería decir.
Y ella quiere hablar con alguien, no importa con quién. Daría lo mismo el peluquero.
Bueno, pero...
como no va a ir a la peluquería todos los días,
y bueno.
Entonces lo agarra usted y bla, bla, bla.
Y después le cuenta cuando se enamoró de otro.
Sí, de otro.
Y le dice...
O cuando vuelve con Rogelio y le viene a consultar.
Claro.
Para que usted le aconseje a ver si le conviene seguir con Rogelio o con el otro.
Y bueno, y ahí está usted arreglando el timbre.
Claro.
Todavía.
Sí, está ahí en la puerta y ella pasa unos días con el novio... Y, con Rogelio y otro día con el nuevo.
Con el otro.
Y usted está haciendo así. Ella incluso lo mira, usted como diciendo...
¿Viste?
Lo
logré. Qué triste, pero finalmente entonces no es... No son
la vida cosas. La vida del miserable es muy triste.
¿No? Y sí, es miserable,
sí,
como debe ser.
Claro.
Si no...
Bueno, es un buen consejo.
Sí.
No sé cuál es.
No, el consejo es... No hay amor en los consorcios. No busquen en los
no
consorcios.
Busquen.
Hay que ir más lejos. Hay que ir un poco más
lejos. Vaya lejos donde nadie lo conozca.
Sí, hay que ir más lejos.
Y comience allí una nueva vida. Vamos a hacer una breve pausa.
Pausa.
Escribí. Vi.
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojotá! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aún, pero habrá matiné jueves y viernes, 8 de la noche, Venezuela 3:30. Allí los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir a la cancha y no sé cómo conducirme.
Ay, nene.
Bien. Para ir a la cancha y vivir esta singular experiencia sin pasar sobresaltos, es fundamental tener en cuenta los consejos que ha preparado nuestro equipo de producción. Atención, lápiz y papel.
Sí.
Primer consejo, no llevar objetos de valor. Y, por ejemplo, ¿qué? El diamante Hope.
Supuesto que eso no. Pero algo tiene que llevar. ¿Vio que ahora en la cancha le sacan todo? Si usted no es barra brava, le sacan todo. Si es barra
¿cómo
brava,
le sacan todo? Usted lleva, por ejemplo, plata.
Y bueno, en algunos casos sí. Pero, por ejemplo, no puede llevar cinturón.
Ay, ¿cómo que voy a andar sosteniéndome los lienzos con la mano?
Le sacan
¿cómo no voy a llevar cinturón,
le saca el cinturón al lado de la cana?
¿Está loco?
¿Usted ve todos cinturones colgados?
¿Y qué hago? Es un cinturón que me costó 700 pesos acá en Mariano.
Usted compra todo en Mariano.
Sí.
Hay, por supuesto, negocios que surgen de estas limitaciones,
claro,
que es de casas vecinas, kioscos, que le tienen el cinturón por una módica suma.
Claro, 700 pesos.
Claro, un guardacinturón con un número y después usted a la salida de la cancha...
¿Qué otra cosa te sacan además del cinturón?
Lo busca y se ahorca.
Ligas.
Elementos contundentes. Es raro que no le saquen el celular, porque dice, si usted lleva una piedra, se la sacan.
Y pero se supone que dado su alto costo, el
no
celular no va a ser utilizado como elemento arrojadizo.
Pero vio que antes le tiraban las radios portátiles cuando...
Sí, pero valían más baratas que los celulares.
Sí, o las pilas.
Puede ser.
¿No hay más tipos escuchando la radio portátil
con una
oreja y mirando el partido?
No, la gente en ese sentido ha progresado un poco.
Qué raro era eso, ¿no?
Era muy raro. La gente creía más en lo que oía por la radio...
Sí.
Que en lo que veía, pero tiene algún sentido, porque uno no siempre entiende lo que ve.
No, y
especialmente
además,
cuando tiene una pésima entrada, vos estás
en
la tribuna más alta de Boca y son todos los jugadores iguales.
Sí, o en lo más bajo, donde está el alambrado, que el reflejo del sol le hace una trama sobre el alambrado.
No hay muchas
canchas así.
No hay muchos lugares donde se ve bien y hay canchas donde no se ve bien desde ninguna parte. Bueno, no llevar objetos de valor. En caso de llevar usted cámaras fotográficas,
sí,
llévela siempre colgando, en todo sentido.
Sí.
Y nunca le dé la cámara a otro tipo para que le saque fotos.
¿Por qué?
Aun cuando se presente como amigable y solidaria. Porque son nada menos que ladrones de cámaras fotográficas.
Pero están
esperando que usted se las dé.
Sí.
Y les pida que saquen una foto para huir a la carrera con su máquina.
Bueno, no, pero ahora vio que la máquina de fotos fue reemplazada
por el celular.
También por el celular, por el mismo objeto.
Peor, entonces.
Y usted se tiene que comprar un palo de selfie. ¿Vio el palito para sacarse la auto?
Así igual a mí me gusta más la selfie que la que te saca otro tipo.
Claro, porque
uno puede calcular la expresión que pone... busca el ángulo más conveniente.
Sí,
es mucho mejor eso, sí.
Igual le digo, usted no puede entrar con palito de selfie a la cancha.
¿Ah, no?
No, ningún palo.
Ningún palo.
Ningún palo.
Entonces le preguntan, ¿y ese palo?
¿Qué es? ¿El de la selfie?
Bueno, me lo va a tener que dejar acá junto con el cinturón.
Señora, pero al final me voy desnudo a la cancha.
Claro, sí.
Bueno. Porque vio que los palos de las banderas, la bandera como la agita si no tiene un palo.
Claro.
No, se lo sacan los palos de las banderas. Y si la bandera es más grande de no me acuerdo cuánto, que creo que son 3 metros,
sí,
también se la sacan.
Y...
salvo si es barra brava, eso sí.
Pero
si es barra brava,
pues la bandera. Banderita de 10 centímetros, ¿qué sí. efecto tiene? Nulo.
Sí, sí, bueno, es así.
Bueno, lleve poco dinero, al igual que documentación. ¿Cómo al igual que documentación?
Poca, o sea, documentación.
Poca documentación. Por ejemplo, no lleve la escritura de su casa.
No, ni la escritura, ni el pasaporte.
No, ni el... nada.
Ni la partida de nacimiento.
Sí, ni los títulos que tiene de acciones.
Claro, los títulos
de bancos.
Bonos, IPF, todo
sí,
eso.
Sí, sí, todo eso no. Trate de llevar cambio.
¿Pero cómo? Quedamos que hay que llevar poca plata en cambio.
Pero en cambio, en moneda de 50.
Sí. No, moneda no, todo billete tiene que ser.
No lo muestre en público.
Sí.
El que muestra la plata, muestra el alma. Lo mismo que los objetos de valor, los anillos, anillos del casamiento de su madre,
yo
todo
no me,
eso.
Yo no me puedo sacar el anillo.
Todo lo que usted no pudo dejar en el hotel, dice el tipo.
¿Qué hotel?
Creyendo que yo vivo en un hotel. No vivo en un hotel, vivo en mi casa, señor.
No, pero eso para cuando usted va
al
exterior.
De turistas.
Claro. Claro. Va a ver, por ejemplo, va a Chile y va a ver Colo Colo la Católica.
Claro.
Y entonces vale. Deja todo en el hotel.
No ingiera bebidas alcohólicas en general. Esto es otro consejo, que es un consejo protocolar acerca de la inconveniencia del alcohol.
No, de no comprar alcohol. Igual acá no se vende alcohol en las canchas.
No.
Pero afuera sí.
Puede ser, sí, sí.
Pero hay otros países donde venden en la cancha.
¿En la cancha venden?
Sí.
Pasa un tipo que dice alcohol.
No, señor, dice, está la cerveza. Le diría, me parece que en la mayoría de los países se vende alcohol en la cancha.
Ajá.
Este es de los pocos que no.
Antes de entrar a espectáculos públicos, es necesario pasar controles de alcoholemia y sustancias prohibidas. Buenas tardes.
Claro, sí, buenas tardes. Quizás es al azar, pero a usted le puede tocar.
¿Cómo al azar?
Está la policía ahí y le hacen soplar el coso ese. ¿Cómo se llama? El...
no sé a qué se refiere.
El detector de nivel
de detector de mentiras, sí.
No, de mentira no. Ese
te ponen algo hecho en el dedo y te hacen preguntas.
No, ese es otro. Ese es el que tiene...
¿quién te gusta del grado?
No, y... le hacen soplar en el detector de nivel de alcoholemia.
Ajá. ¿Y cómo te sale ahí? No, eso para mí no puede ser.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
La verdad. Pero a mí
para mí es por la cara, que los tipos ya son muy psicólogos.
Y
te hacen soplar y te miran y ahí te pones colorado y te dicen, jaja.
No, señor,
así
está
todo.
Así que
tomando,
Eso tiene el sello Irán de no sé cuánto. Igual me dijeron que si usted come cosas mentoladas...
ajá. Se te va.
Le sale, no, le, al revés.
Le sale más.
Como que está alcoholizado.
Ah.
Si usted, por ejemplo, es abstemio, tomó una chocolatada antes de ir a la cancha.
Sí.
Que está permitido.
Sí.
Pero después se comió un paquete entero de caramelo de mentol.
Sí. Chao.
Chao. Le da.
37.
Sí, no sé cuánto.
Acá dice: lo ideal es estar lúcido.
Lúcido.
Ah. Y así disfrutar del espectáculo de su plenitud.
Claro,
claro, si uno va borracho a la cancha,
no
se da cuenta ni...
¿Usted a qué hora va? ¿Va temprano? ¿Va
de... yo voy siempre temprano, a las 10 de la mañana.
Pero si no abrieron a las 10.
Y por eso, me da bronca.
Sí, bueno. Sí.
Empiezo a golpear. ¡Ábrame!
Pero no
abren. ¡Abra puerta!
Todavía no la abren porque no llegaron ni los...
¡Abra puerta!
No llegaron ni los de UTEDIC, nada todavía para abrir la puerta, ni nada, señor.
Bueno,
otro se ve la reserva, se ve todo.
Dice, controle las emociones,
sí.
Antes de entrar y luego del partido. ¿Cómo controle las emociones?
Sí, porque si ya viene exaltado, por ejemplo...
empieza a llorar.
No, dice, vamos a ganar, vamos a ganar. Y después ya se cansa, empieza el partido y está...
pero ¿y si es para eso que va? Para emocionarse. Y evite así pasar un mal momento. No, vamos a pasar malos momentos. Además, claro, yo soy hincha de Boca. ¿Qué otra cosa puede pasar si no son malos momentos?
No, hubieron buenos momentos hace...
No recientes. Salvo que sea un partido... hay buenos momentos, salvo que se trate de un partido importante.
No, el último importante... bueno, no vamos a empezar a hablar. El otro clásico estuvo muy bien.
Oh, fantástico. A mí, yo le cambio el lugar donde está River. ¿En qué lugar está arriba?
¿Lo ve que usted se exalta? Se exalta.
Por eso le digo, señor.
No puede ir a la cancha.
Voy a hacerme mala sangre a la cancha. ¿A qué voy a ir?
No puede ir a la cancha porque se empieza...
¿A qué voy a ir?
Empieza a discutir.
A mirar la ropa de los jugadores como las viejas. No, bueno.
Uno empieza a discutir con los pares en la misma tribuna y discute las jugadas, a quién hay que poner, a quién hay que sacar.
Así a mí no me empujé primero.
No, pero le digo. Para
y segundo.
Para mí lo tiene...
Pésete palo.
Este...
Dice, no se separe nunca del grupo.
¿De qué grupo?
Si yo vine no sé, pero se supone que usted pertenece a algún grupo. Bueno, pues son los mormones.
No, porque a veces es verdad, nosotros, por ejemplo, somos de la peña.
Ah, ¿qué tal?
No, del tenis, de la sí. peña, de una peña de hinchas.
Sí.
Y vio que las peñas son grupos de hinchas que se ponen nombre, tienen actividades, hacen asado, les importa todo menos el equipo, les importa todo claro. lo de alrededor.
Y acá, en caso de ser turistas, por ahí son un tour.
Claro, es un tour.
Un tour que lo lleva a ponerle a la cancha de San Telmo.
No, pero no ahí, van a ver a San Telmo.
En Villa Maciel.
Y bueno, por ahí traen a los japoneses. Pues dice, fútbol argentino.
Ya.
Exclusivo. 3 días, 10 noches.
Claro.
Va a haber...
Va a haber y le toca ponerle...
Excursionista, lo que sea.
Lo que sea. La
un partido de Copa pero Argentina. Pero
el japonés que sabe.
No sabe.
Le dice que es la final de la Copa más importante.
Sí, sí, ya está.
Y listo. Y juega en Urquiza y Mitla.
Bueno, pero dice, poca gente vino, dice.
Bueno. Bueno, no se separe nunca del grupo ese de japoneses.
No, van todos juntos.
Van todos juntos, sí. Y dice, en caso de extraviarnos... Buscar siempre una autoridad, por ejemplo, el ministro de Economía.
No, señor, una autoridad y...
Y le comunica simplemente que usted está perdido, le dice al ministro. Sí. Señor ministro, discúlpeme, estoy perdido. Lleve siempre anotado en un papel o tarjeta...
O tarjeta.
¿Qué? La dirección del lugar en el que estamos alojados. Yo siempre llevo... Mire, aquí tengo. Mire si le miento.
Ah, lo tiene ahora acá.
En este papel tengo anotado la dirección de mi casa.
Pero si no
para por si tengo que ir a la cancha con un grupo de japoneses.
Pero si usted ya
y
sabe.
Me extravío y entonces todo consiste en buscar a alguno de los ministros y decirle que estamos perdidos.
Pero usted ya sabe volver a su casa. Esto es para
bueno, no importa. Yo hago exterior. Caso de lo que dice acá, señor.
No, y a veces uno está en el exterior y, por ejemplo, lo tiene anotada la dirección.
Sí.
Pero la dirección está con otro alfabeto. Usted va al Mundial de Rusia, por ejemplo.
Claro, claro.
¿Qué tal cirílico ahí? Y dice, está en este lugar, y ahí aparece
y
una cosa
escrita. Y el ruso le dice, no capillo.
Ahora con el lío que hay con los inmigrantes. Claro. El tipo no es ruso. Son todos los que echaron de Estados Unidos que van al Mundial de Rusia. Claro. Y no entienden ruso.
Así que, por eso no voy al Mundial de Rusia.
No ve que muy...
Por miedo a perderme y tener que andar buscando a algún ministro,
sí.
al mismísimo Putin.
Sí. Está Putin señalando con el dedo para dónde ir.
Para allá, mira, el Kremlin en 3 cuadras a la derecha. Dice Putin, ya lo vuelven loco al pobre hombre.
¿No lo demolió el Kremlin Putin todavía? No.
Bueno. Escúcheme una cosa. Acá es un consejo también.
Sí.
Los chorizos que venden en las inmediaciones de la cancha, ¿conviene comerlos o no comerlos?
Sí,
porque salió un mensaje de la Organización Mundial de la Salud llamando a la abstención revolucionaria. Llamando a que la gente se abstuviera de comer los chorizos vendidos a menos de 500 metros de una cancha de fútbol.
Yo me abstengo inclusive a más metros de una cancha de fútbol. Ajá. Porque mire, yo me voy, soy de irme tarde de la cancha. Usted llega temprano, yo me voy tarde. Me quedo hasta cuando la policía ya están, hacen la cola para cobrar. Vio que los canas le pagan
ahí. Sí, le pagan ahí, sí, sí.
Le dan la guita en el momento.
Seguida.
Bueno, cuando los canas están haciendo la cola para cobrar,
sí.
mientras miran el
celular. Hubiéramos cobrado así nosotros en algunos lugares, sí. no tendríamos problema.
Bueno, ahí recién me voy de la cancha. Y veo que todos los puestos de choripán, que ya terminaron su jornada, tienen pirámides de chorizo
Ajá.
ya cocinados,
sí.
sobrantes, arrugados.
Al partido siguiente.
Eso va a la fecha.
Al partido siguiente.
Nos toca ser local, ¿cuándo? 15 días.
15 días después, claro.
O sea, eso, si no clasificó a la Libertadores, como
no. Ahora, esos chorizos igual no se pudren tan fácilmente,
sí, bueno,
porque están confeccionados con...
conservantes
picantes y conservantes tales que ríase de la momia de Tutankamón.
Sí, pero no, el sabor no me va a comparar.
No se lo voy a comparar. ¿Qué otras cosas, qué otros productos venden en las cercanías de la cancha?
Ahora se está vendiendo mucho, que es algo novedoso quizá de la venta callejera, que es la bondiola.
Ah, ¿qué es eso de
se
la mondiola?
Pone mucho la
explíquemelo,
bondiola.
Porque para mí la mondiola es un fiambre.
Sí.
Que se corta en peta y se hace un sándwich un poco peor que el jamón crudo.
Bueno, si lo
y
deja...
Y nada más.
Si lo deja hacer fiambre, es la misma parte del cerdo, uh-huh. Pero cruda la hace a la parrilla. Y si no, la hace fiambre, es lo mismo. En la pata del cerdo es el jamón crudo.
Bueno, es que lo venden como si fuera cerdo.
Sí, le dicen bondiola. El sándwich de bondiola es más caro que el choripán. Y después tiene el pancho ese naranja radioactivo de color mirinda.
Ajá.
Y tiene ya en un nivel mucho más alto el sándwich de vacío.
Buenas
pero eso
tardes.
Más lejos de la cancha.
Sí, sí.
Sí, buenas tardes.
¿Sándwiches de vacío?
No, mirá, tenés que ir eso de acá 10 cuadras. Acá es la cancha. Esto es la cancha.
Ajá.
¿Viste cómo es la cancha?
Mm.
Nosotros acá no hay sándwiches de vacío. ¿Vos sos turista?
No, soy así nomás.
No te van a dejar entrar con cinturón, pa. Ni cinturón ni palito. Palito de
bueno,
la selfie.
¿Se lo puedo dejar a usted el cinturón?
Sí, me lo dejás.
Bueno, no le deje el cinturón a los que venden sándwiches mondiola porque lo usan para hacer sándwiches.
Sí, no. ¿Quién sabe para qué?
Se lo ponen a la parrilla y lo hacen un sándwich.
Sí, lo mismo, ¿sabe lo que no le dejan entrar tampoco?
No.
Nada le dejan
nada.
Entrar. Pero si usted está con una botella de refresco,
sí.
Llamémosle gaseosa,
sí.
También la tiene que tirar ahí.
Y ¿cómo?
Están todos los canas después tomando la gaseosa. Porque hay litros y litros y litros de gaseosa.
¿Y por qué la voy a tirar?
Sí, no puede pasar, señor, no puede pasar. Es así.
Bueno, pero sí la puedo comprar en la calle.
Sí, adentro sí, que le cuesta 500 pesos vale el vaso de gaseosa y agua.
Bueno, está bien. Finalmente, buenas tardes, ¿cómo hay que ir? ¿Cómo conviene ir vestido a la cancha entonces? Ya que, por ejemplo, cinturón no se puede llevar.
No.
¿Faja?
Bueno, la faja cuenta casi como parte del cuerpo, ¿no? ¿Usted cómo la tiene?
Sí, bueno, y el cinturón también como parte
no,
del cuerpo.
No, el cinturón
sí,
tiene villa. Si no tiene villa...
Tiene miedo bueno. Que usted lo use como arma.
Claro.
Y si usted es una señora y lleva un sostén.
No, el sostén sí, la señora lo puede llevar.
Que, se lo van a hacer sacar a la vieja porque
no, tiene la
una villa también.
Bueno, pero la vieja...
Discúlpeme, ¿no?
Vio que hay policías mujeres que revisan a las mujeres y policías
sí,
hombres.
Sí, sí.
Está la cola de las mujeres y la cola de los hombres.
¿Y qué?
Y bueno, ya
¿y si llevo zapato con hebilla?
Y no sé qué le dicen. Si es muy pesada la hebilla, quizás se la hacen... ¿Cómo los aeropuertos, señor? Igual.
Dicen, acá los aeropuertos no te hacen sacar una hebilla de los zapatos.
No, ¿sí? Pero le hacen sacar los zapatos, las botas, todo, que muestre todo.
Eso para que lo muestre, nada
sí,
más.
Sí, para que lo muestre.
Bueno, mire...
Es difícil ir a la cancha. Le hacen sacarse el sombrero. Si usted tiene un gorro...
Sí. Te hacen saludar.
Claro, que muestre a ver si adentro...
Y no te hacen, por ejemplo, besar la bandera del equipo local
no,
o cosas así.
No, señor.
O prosternarse ante la foto del centro delantero.
No, de eso no le hacen nada.
Bueno.
No, usted tiene que seguir todo un caminito. Y hay muchos controles además ahora. Ya,
¿cuántos controles tengo que pasar para llegar a la cancha?
Y como yo creo que la última vez que fui pasé como 8 controles.
Y cada uno es independiente. El nuevo control... Al nuevo control no
sí.
Le interesa que usted ya venga aprobado por el anterior.
No, lo que pasa es que ya viene medio desnudo de los anteriores.
Claro, ya le van sacando
dejando.
Todo.
Fue dejando.
Claro, a los últimos llega prácticamente en 4 patas y desnudo.
Claro. Y al último control le dicen, no, pero en verdad no es por acá. Tiene que retroceder 4
claro.
Cuadras y dar la vuelta. Y pero ¿por qué no me lo dijeron en los otros controles?
No,
y pues
estamos muy ocupados sacándole la corbata.
Sí, es muy difícil ir a la cancha en esas condiciones. Pero tengo entendido que a los turistas...
Uh-huh.
Hay un salvoconducto para turistas.
Claro, buenas tardes.
Sí. Sí.
Soy turista.
Bueno,
vengo aquí Polonia. Polonia.
Polonia, Polska.
Polska.
Sí.
Vengo a Polonia a ver partido.
Gusta.
Dale poco el cuadrita de mi amor.
Pero acá juega Racing.
¡Ah, cómo!
Van a pegar
a la entrada equivocado.
Van a pegar
acá. Ven, dale Boca a la academia. Dale Boca. No es esto, Boca Junior.
No, y se puso, le vendieron la camiseta de Boca.
Que juega Riquelmo, Palermo.
No, ya se fue.
Barros Esquelotas.
Se fueron. Barros
¿cómo se fueron?
Esquelotas.
Le vendieron la entrada en Varsovia.
Sí, pero ¿cuándo la compró usted?
Compré año pasado.
Y bueno, en un año acá pasa de todo. Y además, hoy juega Racing Quilmes acá, ¿no? No juega.
Ay, ¿yo qué hago con esta camiseta azul y blanca de Boca?
Claro, esa no es la de Boca.
¿Cómo que no es la de Boca? Me la vendieron la de Boca. Esa... todo Boca Juniors. Hay una... una tienda en Varsovio.
Bueno, pero...
Es todo Boca Junior, todo azul y blanco.
No, pero eso, ese le vendieron...
Con toda la foto de los ídolos de Boca.
Bueno, pero
el
no
Boncha Maschio.
No, no es ese. Esa camiseta de Talleres de Córdoba.
¿Cómo? No tiene... Me han engañado, pero miserablemente.
No tiene nada que ver acá.
Pero... Yo que me conozco todas las canciones de Boca. No, el equipo de José.
¿Cuántos equipos de José hay al final?
No todo sé, señor.
Equipo de José. Pero de Boca...
Sueña de mi vida en Varsovia desde niño.
Bueno,
de la Boca.
Igual, ve, vaya, pasa igual. Va a disfrutar de Racing Quilmes.
Bueno, permisa. ¿El cinturón se lo puedo, me lo puedo quedar?
No, el cinturón lo tiene que dejar acá. Yo le voy a dar un numerito. Un número. Número, ¿sabe?
Ah,
número.
No.
¿Conoce?
No, no, en Polonia, letras.
Bueno, pero conocer esto... Trae después esto, papel.
Ah, papel.
Papel, da a mí, devuelve el cinturón usted, porfa.
Habla polaca también.
Sí. Disfrute del espectáculo.
Bueno, mire, ¿por qué mientras yo voy a ver Boca y todos sus...
Racing Quilmes.
Todos sus ídolos de Boca, Francescola. usted no... Hacemos pausa.
Pausa. Bueno, hagamos una pausa.
El
y...
patón pausa.
Tu latido.
A pesar de todo lo malo que estamos pasando, ustedes nos hacen pasar un día maravilloso.
Tu alegría.
Hay esperanza para el futuro. Falta mucho por hacer. Y hay un responsable. Este responsable es el Estado. Y esperemos que dé respuesta.
Tu vida.
Soy fanática de esta radio, de 750.
Tu esperanza es nuestro motor. Esperanza. AM 750. La otra página.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero sí está el maestro que quiere entrar. Ya lo pasaba. Sí. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
¿Está Heliotrópico por salir su disco? Está,
sí,
está.
Sí, antes de fin de mes debería salir, si todo sale bien. Y el bueno, 31 voy a estar
en
el Espacio Monteviejo, la Valle 3177, ya están las entradas en venta.
Perfecto.
A partir de hoy.
31 de marzo.
Sí.
A ver, maestro. Un momento.
Un momento.
A ver.
Un momento.
Un momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me estigó y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Era un momento, finalmente, señores.
Era un momento, ¿eh?
Bueno, acá le piden para Valeria el tercer hombre. Ya lo habían pedido también.
Lo pidieron hoy en pedido. Un mensaje, ¿eh? Sí, sí.
¿Lo va a hacer o lo dejamos para otra ocasión?
No, voy a...
Hágalo, a por lo menos un fragmento, algo.
Dale, un cachito.
Bueno, a ver si para la abuela Lina le piden Tu casa ya no está.
Ay, qué...
Que es,
la abuela Lina
dice que es uno de sus temas preferidos.
No me importa, señor.
Y mucho más interpretado por el sordo Gansé.
Vamos a ver cómo nos sale.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y paná. Ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín,
velar en la rayuela las ansias de andar.
Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer, la llena partido, estar. Ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Casa ya no está, señores. Bueno, ¿qué tiene ganas de hacer? A ver ahí.
Irme.
No, no.
Ah, no.
¿Algún tema quizá instrumental? ¿Instrumental? O, digo, si, ¿o quiere cantar?
¿Usted sabía samba para una nota sola?
Sí, traje la flauta.
Muy bien. ¿Esa con flauta?
Sí.
No, bueno, pero hay que poner el dedo. Si no, no le sale sonido. Sí, claro. Bueno, podemos
vamos a ver, empezar,
vamos a intentar, a ver.
Para verla, tome aire.
Dale.
Señores, hay que marcharse. La cosa es así, me hacen señas aquí la gente de la radio.
Sí, lamentablemente.
Tiene
sí.
que limpiar.
Por orden de arriba es esto.
Bueno, bueno. No sabemos de quién, pero
no sabemos de arriba de quién. Pero es por orden de arriba.
Hay que irse y por irnos nos verán tristes
y amargados.
Te amargado, volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Volvemos triste y amargado.
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
A voz.
AM 750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
AM750.
Tu propia letra.
La otra página.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard. Más práctico, más simple y seguro.
Molto. Molto bene.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿No te gustaría cambiar la banda de sonido de tu vida? RCT Club Vacacional, en medio del bosque, a metros del mar y a solo 20 minutos de Mar del Plata. Un spa, una playa privada y cómodos departamentos para disfrutar en familia. Visítanos en la web rct.com.ar. RCT Club Vacacional.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330, capital nacional de rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro. Asegura